personas menos donaron sus órganos en el año 2013, según el balance de la coordinación del trasplante del Ministerio de Salud. Esta disminución representa un 30,8% de donantes de órganos respecto al año anterior. Queremos saber las causas, queremos saber qué pasa con la nueva ley, cuál es el estado, qué es lo que pasa con la donación de órganos en Chile. Estamos con Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación del Trasplante y coordinadora de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Bueno, Ana María, lo primero es preguntarte por qué. ¿Por qué creen ustedes que hay un 30% menos de donantes de órganos en relación al año pasado?
Bueno, la verdad que la donación y el trasplante es un proceso bien complejo, tiene varias etapas y por lo tanto esto probablemente no obedece a una causa única. Primero, lo que se aprecia es que la negativa familiar se mantiene en un 50%. Entonces, cuando tú tienes una negativa que está estancada, cualquier baja en el número de potenciales donantes o de lo que permite la donación, que es en el fondo el diagnóstico previo de muerte encefálica, cualquier baja en que estos pacientes sean pesquisados, bien mantenidos, que nosotros los equipos de procuramiento seamos alertados al respecto, nos impacta fuertemente. Así que yo creo que la razón es multifactorial. A mí me impresiona que, la verdad, el tema de la ley no fue un tema que fuera tomado en forma muy positiva por la población. Yo te diría que después de la ley han habido un par de personas en entrevistas familiares que han dado razones que se basan en la ley.
Espérate, recordemos que la ley establece que todos son donantes a menos que tú hagas el trámite para decir que no lo eres.
Claro, pero lo que pasa es que esa ley está desde el año 2010. O sea, la ley del donante presunto es algo que no es nuevo de este año.
Entonces, ¿qué fue lo que cambió?
Lo que cambió fue la manifestación de voluntad. Si antes tú, para manifestar tu rechazo a la donación, lo tenías que hacer en el registro civil, que parecía una pregunta bastante fuera de contexto, te lo preguntaban al renovar tu carnet de identidad o tu licencia de conducir, en un ambiente en que la pregunta no era muy esperada, y mucha gente reaccionaba entre con sorpresa o frente a la anticipación o las dudas, decía que no. Ahora lo que se cambió fue la manifestación de voluntad, en el sentido que ahora para hacerla tú tienes que hacer un trámite en la notaría. Eso fue lanzado al país este año y durante 24 horas se pensó que el trámite en la notaría iba a costar 8.000 pesos. Esto causó en las redes una gran molestia. La gente de alguna manera sintió que de alguna manera el Estado los obligaba a ser donante. Pero ahí es porque tampoco se entiende un poco lo que la ley dice en realidad y lo que no dice. La ley, si bien dice que tenemos que manifestar nuestra negativa a donar, es importante que la gente entienda que eso no implica que se vayan a extraer los órganos de un potencial donante sin preguntarle primero a la familia.
O sea, igual la familia tiene un que decir.
Exactamente.
Aquí. ¿Pero puede oponerse la familia?
Puede oponerse y de hecho nosotros tenemos todas las figuras. Tenemos familias que, a pesar de que el paciente o el fallecido, en el fondo en este caso, porque es un fallecido, a pesar de que él había manifestado en vida que quería donar, hay familias que nos niegan eso. Y nos dicen, yo sé que mi marido, mi hermano, mi hijo quería ser donante, pero yo no estoy dispuesta a donarlo. Eso nos pasa.
Y con harta frecuencia. ¿Eso opera, digamos, bajo los preceptos de la ley?
Opera bajo los preceptos de la ley porque, en el fondo, en la ley se establece que hay una familia que tiene que ser consultada. Quedamos un poquito en la misma. Ahora, yo siempre digo que es interesante que un país diga que todos somos donantes. Porque al decir eso, se está traduciendo un país que se hace cargo de su lista de espera. Y lo otro que es importante, que la gente a veces no entiende mucho porque no trabajan en esto de la donación, es que para nosotros es más fácil ir a ver una familia a preguntar por la voluntad del fallecido que ir a pedir los órganos. Cuando tú piensas en ir a pedir, parece una cosa muy como de puras palabras en el fondo, pero en los hechos es bastante más fácil para uno ir a preguntar, yo quiero saber si Jorge en su vida dijo algo sobre la donación. Si no dijo nada, vengo a ayudarlos a ustedes a que reconstruyamos su vida y veamos si él hubiera querido ser donante. Y si ustedes tienen que decidir esto, vengo a ayudarlo. Más que decir, hola, miren, yo soy la doctora y vengo a pedirle los órganos. Es una cuestión que suena como muy lingüístico, pero en la práctica, fíjate que es más fácil ir a ver la entrevista como un espacio de manifestación de voluntad que ir a pedirle algo a una familia que lo está pasando muy mal.
Estamos con Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación del Trasplante. ¿Y cuáles son las razones más frecuentes que te dan la familia para decirte no?
La familia dice que no. Hay negativas en vida, que son alrededor del... En el hospital donde yo trabajo, que en el fondo es una unidad que opera con 5 hospitales. a nosotros nos dicen que no las familias, más o menos el 40% nos dicen que no porque la persona en vida dijo que no. Incluso aunque no haya ido a la notaría, eso es lo otro importante decir. No es que el que no va a la notaría, los órganos se le van a sacar. O sea, es bien importante que la gente sepa que aquí no hay un país adueñándose de los órganos de las personas. Hay un país que declara que todos somos donantes, pero que siempre hay una entrevista familiar. Incluso, fíjate que nosotros no podemos procurar a nadie en Chile si es un NN, vale decir, un paciente que no tiene nombre y que no tiene familia. Entonces, eso es bien importante que la gente lo sepa. Este es un país que, al aplicar la ley, es muy respetuoso de que haya una familia que se haga cargo de la decisión. Bueno, el otro porcentaje nos dice que no, por un apego al cuerpo, quiero que se vaya entero, un tema que tiene que ver un poco con el rito funerario o con esta importancia que el cuerpo tiene también a la hora de morir. Hay otro porcentaje que nos dice que no por por temas religiosos. Y ahí es bien
importante. Ese porcentaje, ¿no?
No, es más bajo que el que nos dice que no por negativa familiar o por un apego al cuerpo. Los motivos religiosos afloran y es importante decir que los principales credos que funcionan en Chile están por la donación. Los testigos de Jehová, los protestantes, los evangélicos, los judíos, los católicos, son todas religiones que apoyan la donación. Entonces a mí cuando la gente me dice que no en ese sentido, yo siempre les digo, los respetamos mucho, pero es importante que ustedes hablen con su pastor y que clarifiquen esto. Porque la gente a veces responde de una manera como un poco intuitiva o quizás quiere dar una razón que sea moralmente más válida y acude un poco a esto de la religión sin saber bien.
Claro. Ana María, estamos con Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación del Trasplante y coordinadora de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Todo lo que has dicho durante esta mañana nos lleva inevitablemente a una conclusión. Esta nueva ley que se vendió, digamos, por los medios como prácticamente como una solución definitiva, como que íbamos a incrementar notablemente el número de donantes de órganos, no se está cumpliendo. Es decir, acá hay una serie de, no sé si resquicios o elementos, zonas grises que no se consideraron, o no sé exactamente qué pasó. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión sobre los efectos de esta nueva ley que buscaba multiplicar los donantes de órganos y sin embargo nos encontramos con un retroceso de un 30%?
A ver, yo creo que si la ley se presenta así, está mal. O sea, uno no puede plantear frente a un tema como la donación y los trasplantes que se trata de un tema legal. Esto es un tema que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con lo espiritual, con cómo concebimos la muerte y cómo creemos en el fondo que la muerte debiera ser. Tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida, con valores, y tiene que ver con la ley en términos que la ley dé una seguridad. Lo que buscan todos los países cuando hacen leyes en torno a la donación es darle seguridad fundamentalmente a los equipos de procuramiento, a los médicos, las enfermeras que trabajan en esto, para que operen con seguridad. Lo que también busca la ley es alejar cualquier duda de que en un país haya tráfico de órganos o que haya un mal uso o una mala asignación de los órganos. Pero plantear que una ley va a resolver el tema está mal. Crea una expectativa y, en el fondo, traslada la discusión a un tema legal cuando yo creo que nunca lo ha sido, ni lo va a ser. Entonces, la verdad que a nosotros como corporación, el tema de la ley, preferimos dejarla tranquila y evaluar el impacto de esta ley en conjunto con otras acciones en un plazo mediano, 3-5 años. Una ley no se puede evaluar en 3 meses. Es muy temprano tanto para culparla como para esperar grandes cosas de ella. Ahora, yo creo, y siempre decimos nosotros, que la ley es un tema perfectible. La ley la hacemos las personas. La hacemos muchas veces con buenas intenciones, pero la hacemos mal. Como es fruto nuestro, es tan imperfecta como cualquier cosa que los humanos hacemos. Yo creo que lo más complejo de la ley es cuando plantea que el paciente que no es donante queda más abajo en la lista para recibir un órgano. Ese artículo es un artículo con el que nosotros sí estamos absolutamente en desacuerdo y siempre lo hemos planteado.
¿Y eso sí opera?
Eso sí opera, pero yo, para tranquilizar a las personas, les quiero decir que eso es impracticable. Es como un artículo, en el fondo, que mete susto, que mete cuco, pero que no es practicable en la realidad, porque en la realidad no hay dos personas en el mismo lugar en la lista de espera, nunca. Entonces, plantear que uno tiene como un castigo por no ser donante es una cosa que, de partida, desde el punto de vista ético, a mí me parece poco ética, me parece poco practicable, porque alguien podría decir, humanamente, yo me arrepentí, yo hoy día estoy esperando un órgano, yo hoy día sí soy donante. Y sería una cosa que todos tendríamos que respetar.
Ahora, entonces, Ana María, disculpa, como médico, me imagino lo difícil que debe ser ya, desde ya comunicarle a una familia que su ser querido ha muerto, ¿no? Y luego viene la segunda etapa, que es la que muchas veces te corresponde a ti, que es, como tú decías, conversar. ¿Cómo generas, cómo te has ido preparando, digamos, para poder lograr que haya una receptividad en medio de ese dolor? Porque claramente ahí la gente no está permeada, digamos, para recibir nada más que el pésame y por supuesto lo que significa estar en shock producto de la partida de este ser amado, sobre todo cuando es una muerte violenta.
Bueno, acá es importante clarificar que los donantes salen, muchos de ellos de muertes violentas, muchos de ellos son producto de traumatismos encefalocranianos, personas en el fondo que estaban previamente sanas y de pronto están en una UCI fallecidos, y otros de accidentes vasculares. Esas son las principales causas. La mayor parte de nuestros donantes son mayores de 18 años, pero tenemos todavía potenciales donantes que son pediátricos, que tienen una dificultad mucho mayor.
Claro.
Yo quiero decir que el gran logro del Estado chileno y de la coordinación nacional a nivel ministerial ha sido profesionalizar los equipos. Todos los equipos que operan en procuramiento, que son equipos que hay a lo largo de los principales hospitales y clínicas en Chile, son equipos que nos capacitamos para enfrentar este tipo de entrevistas. Estas son entrevistas que actúan sobre un cierto terreno. El terreno más propicio para una entrevista es que esta haya sido una familia bien acogida en una UCI. Una familia tratada con compasión, en general es una familia que va a estar más tranquila, va a estar más abierta a respetar una voluntad o a descubrir solos qué es lo que el fallecido hubiera querido. También es importante desde el punto de vista como comunicacional que el médico tratante explique bien lo que la muerte encefálica implica, que no es otra cosa que la muerte. Nosotros siempre entramos primero a explicar lo que está pasando, de nuevo, porque la familia está, como dices tú, en un estado de shock. Hay que volver a explicar que el paciente se encuentra fallecido, que aquí no hay ninguna posibilidad de recuperación, que el diagnóstico es un diagnóstico preciso, que no hay dudas. Y luego intentar en el fondo abrir un espacio de manifestación de voluntad. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Hay que tratar de, ojalá, tener un lugar que sea propicio para afrontar las crisis.
¿Te han tratado mal?
Me han tratado mal. Me han dicho que soy un cuervo, quizás es lo peor que me han dicho. Me han dicho que si quiero me llevo el pelo también del paciente, porque no me llevo eso si también eso sirve. Son cosas bien fuertes en el fondo, para uno, y uno se va a la casa bastante mal. Pero la verdad que uno nota cuando hay, primero uno logra separar, y uno es profesional en eso, en separar, que en el fondo la gente no es que te tenga mala, sino que probablemente tú estás personificando,
claro,
la tragedia.
Exacto. ¿Fija?
Eso es lo primero. Y eso uno es un tránsito que uno hace al tiro, pero eso no quita que uno se vaya muy cargado.
Lógico.
Ahora, lo peor que nos pasa es cuando, en el fondo, nosotros sabemos de la necesidad, por ejemplo, sabemos que hay un paciente esperando un órgano, y que una familia nos diga que no. Eso es tremendo. Porque en el fondo tú tampoco... tu entrevista no puede ir más allá de una persuasión. Pero es bien tremendo, porque uno dice, pucha, qué ganas de trasladar a esta familia a una postura más proclive para ayudar a esta otra familia que lo está pasando tan mal.
O sea, lo menos que se da es la actitud más de ayuda inmediata. O sea, lo que uno podía pensar es que lo que más se da es lo que te pasó a ti.
No. Yo diría que a mí, de tratarme mal, me ha pasado poco. Yo llevo 2 años trabajando en esto y quizás 2 o 3 veces me he ido para la casa bastante maltratada, digamos. Pero no es lo más frecuente.
Pero me refiero a la actitud positiva de decir sí a la donación.
Bueno, eso nos pasa. Nos pasó sobre todo el año 2012. El año 2012 fue un año muy bueno en que el 75% de la familia nos dijo que sí.
Yeah.
Y a veces nos pasa, por ejemplo, con un paciente, te doy un ejemplo, un paciente que fue bombero, que tú te sientas, tú dices, hola, yo vengo a preguntar qué es lo que este paciente hubiera querido. Doctora, mi hermano era bombero. Por lo tanto, mi hermano de todas maneras estaba por la donación. Eso es súper bonito.
Claro.
Es bonito también cuando una familia transita a una posición de donar, porque tú ves que esa familia inmediatamente hace un tránsito a una cosa más positiva. Fíjate que uno lo ve. O sea, esa familia se va de la UCI más conforme, incluso sonríen un poquito, esperan a que el paciente sea operado y le saquen los órganos. Nosotros después nos juntamos con ellos y la familia te agradece. Cuando tú le dices, mire, aquí está el cuerpo, se los vengo a entregar, les quiero agradecer y les quiero contar que el paciente que recibió el corazón se está mejorando, que hay un paciente que va a recibir el hígado, y la gente como que transita inmediatamente una cosa más esperanza, o sea, que ganas de transmitir que esto le da sentido a una tragedia.
Claro. Estamos con la doctora Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación del Trasplante, coordinadora de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejido del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Ana María, hagamos un ejercicio de ficción. El próximo gobierno asume en marzo y dice, ¿sabes qué? Hay varios puntos de la ley de trasplante que no nos de donación de órganos que no nos deja conformes. ¿Qué sugerirías tú que se cambiara de la actual ley?
Yo primero sacaría ese artículo porque lo encuentro impracticable, lo encuentro como castigador, sobre el hecho de castigar a las personas que dicen no ser donantes. La verdad que yo creo que con la ley de donante presunto me quedaría un tiempo más. Quizás dejar más establecido en la ley el tema de que aquí hay una entrevista familiar que siempre se hace. Yo aprovecharía la ley para hacer cambios más bien institucionales, de fortalecimiento de los equipos locales, pero yo no cambiaría la ley de donante presunto. Yo sigo creyendo que en este país lo peor que podemos hacer es estar todos los años cambiando una ley. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy día, yo ese artículo lo eliminaría, porque lo encuentro impracticable y lo encuentro una como una especie de imagen de un Estado que te quiere castigar.
Claro, autoritario incluso.
Como un poquito autoritario.
Álvaro, que dice César Fuentes, ¿toda persona es un potencial donante o existe un límite de edad para hacerlo?
Lo que pasa es que aquí es distinto la donación de tejidos que la de órganos. Para ser un donante multiorgánico, uno tiene que tener más de 12 kilos o 14 kilos de peso, por lo tanto estamos hablando de niños de 2 años. En general, bajo eso, es más difícil plantear la donación.
¿Sobre cuánto?
Y hasta los 75 años se puede ser donante de hígado. Es importante decir que, por ejemplo, en el caso de los pacientes que esperan un riñón, en este país el 10% de esa lista, son el 10% de la lista de espera, son mayores, pacientes mayores de 60 años. Existen lo que se llama los criterios de donante marginal, que son pacientes de mayor edad que reciben órganos de mayor edad. En el fondo, todos tienen cabida en la lista de espera y casi todos pueden ser potenciales donantes hasta los 75 años más o menos. Dependiendo del órgano, para ser donante de pulmón, de corazón, tienen que ser órganos más jóvenes, de 40, 45 años. Para ser donantes de tejido, las córneas, por ejemplo, se pueden donar y esas se donan en pacientes que ya están en las morgues, o sea, son cadáveres. Que fallecen por otras causas, no necesariamente muerte encefálica, y ahí tú puedes extraer córneas hasta los 90 años. Increíble. Entonces la verdad es que también nosotros le decimos a la gente, porque muchas veces las personas nos dicen a nosotros, por ejemplo, al solicitar córneas, chuta, yo no sabía que mi abuelo podía ser donante, qué maravilla, le hubiera encantado. Entonces saber que esto es una oportunidad después de fallecidos hasta bien avanzada la edad.
Ana María, hace pocos días tuvimos una persona que nos impresionó el caso, ¿te acuerdas, Mirna?
Sí,
que recibió un trasplante de corazón. Sí. Una persona de 40 años que tenía una vida muy activa y bueno, le pasó la cuenta. Y nos llamó la atención, por lo menos a mí, algo que dijo, el tema de saber quién donó el órgano, el tema de la identificación o de la conexión entre familias. Él no quiso saber, no quiso averiguar. Entiendo que la ley también de alguna manera protege eso. ¿Tú estás de acuerdo con esa situación o estarías por saber que finalmente que las dos familias se conocieran, a facilitar eso, digamos?
Yo creo que no podemos hacerlo. Creo que eso tiene que ver con dos cosas. Primero, el duelo que la familia del donante vive es un duelo bastante complejo. Yo me imagino en lo personal, si yo dono a mi hija, por ejemplo, yo sé que el corazón lo recibió una niñita que estudia en este colegio, es muy factible que yo vaya al encuentro de esa niñita y que yo entorpezca un proceso que tiene que ver con el receptor y con acostumbrarte a un órgano que no es tuyo, que no es fácil tampoco. Esto es empezar una vida de nuevo con un órgano que no es tuyo, tomando remedios que son bien fuertes y elaborando lo que es como un renacer, que es lo que la gente experimenta. Los trasplantados experimentan un renacer, como un vivir de nuevo la vida, y que en este proceso de pronto te intercepte un familiar de un donante es bastante complejo. Por otro lado está el tema de que uno quiere, al donar, que sus órganos, cierto, vayan a una persona que merezca los órganos. y eso no es factible, digamos. O sea, uno para estar en la lista de espera tiene que estar solamente lo suficientemente enfermo. Y por lo tanto, acá hay pacientes trasplantados que son... un paciente trasplantado que era un narcotraficante, digamos. Y eso puede ser, él estaba lo suficientemente enfermo. Nadie tiene que juntar puntos de bondad para recibir un órgano. Entonces imaginemos que mis órganos se van a una persona que, de alguna manera, y entre comillas lo digo, no me gusta. Bueno, puede ser, puede ser que mis órganos no se vayan a un joven altruista que anda por la vida haciendo el bien. ¿Y quién soy yo para juzgar eso? ¿Te fijas? Entonces, es bien complejo porque tiene que ver como con yo creo que no solamente con pedir recompensas materiales, yo creo que los seres humanos somos mejores que eso, pero los seres humanos somos complejos. Entonces, a mí es complejo esto de juntar el donante con el receptor y que las expectativas de ambos se satisfagan. Difícil, yo diría casi imposible que yo encuentre que el receptor de los órganos de mi hijo sea merecedor. Y por otro lado, interrumpimos procesos distintos, un duelo complejo con un adaptarse a una nueva vida. Entonces yo creo que eso no está bien.
Bien, pues Ana María Arriagada, doctora presidenta de la Corporación del Trasplante y coordinadora de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejido del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, te queremos dar las gracias por estar con nosotros y a través tuyo también felicitar a todas esas personas que trabajan en esta tarea que es tan bonita pero es tan delicada, además tan difícil.
Y tan ingrata también, porque
ingrata
de
muchas
todas
veces,
maneras
pues.
Con lo que conversábamos, que yo creo que es parte de tu realidad.
Muy
¿no?
difícil.
A veces ingrata, pero cuando resulta en un trasplante exitoso sí. Es una maravilla y yo quiero darle las gracias hoy día a ustedes por el espacio, a todos los familiares de donantes, por el regalo que hacen.
Y la página trasplante.cl.
Trasplante.cl. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias, doctora.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto, La Voz de los 80.